En lo que va de este 2024, el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito ha tenido ya 5 gerentes. Los cambios continúan. En estos días se ha removido al director general y se advierten nuevos cambios. La situación es crítica en algunos sectores.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para abordar sobre la problemática en el seguro social, principalmente en los hospitales también, estamos ya en los estudios de FM Mundo con la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES. La primera pregunta, María de los Ángeles, es: ¿hay una crisis en el IES? ¿La reconocen?
Buenas noches, Fausto. Buenas noches. Bienvenida. Con toda la audiencia de FM Mundo. Así como crisis, no diría yo. Digamos que el IES siempre tiene problemas, ¿no? Así que podríamos decir que el IES tiene ciertas crisis en ciertos momentos, pero también tiene cosas buenas realmente en ciertos momentos. Respecto a lo que usted menciona sobre los cambios del gerente general...
Bueno, perdón que le interrumpa, ¿no le parece una crisis el hecho de que hayan 5 gerentes en 4 meses? 5 gerentes, 2 de ellos reportaron amenazas en su contra. La situación, la falta de insumos, la falta de medicinas es evidente afuera del hospital, afuera de los centros. Los prestadores externos, impagos en algunos casos, ¿no le parece crisis?
Sí, lamentablemente en ese sentido sí, podemos decir que estamos en crisis. Efectivamente, como usted sabe, existen algunas mafias que están incrustadas en los hospitales. Inicialmente era más en el Teodoro Maldonado Carbo, ahora también están en el HCAM, y efectivamente hay algunos intereses oscuros que se oponen a que las cosas se hagan de manera diferente y se hagan las cosas de manera transparente. Estamos precisamente en eso, estamos trabajando para identificar a esa gente, y por esa razón lamentablemente 2 de los gerentes han tenido amenazas y han preferido obviamente renunciar antes que seguir, lo cual es perfectamente comprensible, y por esa razón es una de las razones por las cuales ha habido tantos cambios en las gerencias del hospital. Luego, el otro gerente que vino fue nombrado por el nuevo director general. Fue nombrado cuando entró el doctor Peña. Pero cuando vino el director general, que se acaba de ir, él nombró otro gerente. Entonces, también eso hace que haya tantos cambios, ¿no? Es decir, el director general puede nombrar los gerentes de los hospitales, y eso es lo que él hizo, y por eso hubo también ese cambio adicional.
Y la situación también por la que sale el director general es por decisión del Consejo Directivo, pero una aparente, no sabemos si es olvido, omisión sobre una declaración.
Sí, nosotros habíamos posicionado al doctor Bernabé, era una persona que nos presentaron su currículum, era un médico que tenía experiencia ya trabajando en alguna unidad médica del IES, era una persona que tenía un currículum amplio como médico, y como el enfoque un poco era en el tema de salud, pues, y como nosotros habíamos contado como consejo directivo con la calificación de la superintendencia de bancos, le habíamos posesionado. Sin embargo, pues parece que siguen apareciendo algún tema de alguna inversión que tiene, y a nosotros entendíamos...
En relación con empresas proveedoras de insumos médicos, precisamente.
Entendería que sí, y por esa razón nosotros, para evitar cualquier conflicto de intereses, pues preferimos evitar cualquier problema, y por esa razón decidió el consejo directivo removerlo.
¿Ahora qué perfil buscan?
Yo personalmente sugiero que yo personalmente no estoy muy a favor de que se nombre médicos como administrativos. Los médicos pueden ser excelentes médicos, pero no necesariamente son buenos administradores. Yo creo que los médicos deben quedarse en el área de
expertise. Si nombran un médico, vamos a perder un gran médico y seguramente ganar un pésimo administrador.
Absolutamente, vamos a destruir el área médica en donde sea el médico que está haciendo su gestión como médico, y le vamos a poner como administrativo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que el perfil debe ser una persona más desde el punto de vista precisamente de administración, economía, finanzas, que tenga una visión en ese sentido, porque para administrar el IES se necesita tener una comprensión en ese sentido. Usted sabe que el IES es una institución que maneja muchísimos sistemas que involucran el sistema de salud, que es amplísimo, pero también el sistema de pensiones y otros sistemas, de tal manera que es más un perfil de administración, de finanzas, de economía, y que sepa y entienda de la seguridad social, la persona que debería ocupar el cargo de director general.
Entiendo que están, y como nos decía hace un momento, investigando dónde están o por dónde se filtran estas mafias que amenazan a la autoridad, a autoridades, o que seguramente están detrás de las compras públicas, pero el IES está desabastecido.
El IES está desabastecido, ese ha sido un tema recurrente que pasa en el IES.
¿Pero qué están haciendo en el Consejo Directivo? ¿Qué están haciendo las autoridades para resolverlo?
Precisamente, nosotros como Consejo Directivo. Sí, sí, sí. Nosotros como Consejo Directivo y nosotros específicamente como Vocalía de los Empleadores hemos propuesto que solucionemos el tema de raíz. Porque ustedes, si es que encuentran un acto de corrupción en un hospital, son 101 unidades médicas del IES. Y si matamos uno, tenemos 100 más en donde tenemos que matar. Sería como que perseguir matamoscas y matar moscas con un matamoscas. Y entonces usted mata una mosca y probablemente salgan 3 moscas más en ese mismo hospital. Entonces no creo que sea la forma más eficiente de hacerlo. Creo que la cosa debe ser de raíz, debe ser de arriba para abajo. La forma de hacerlo que nosotros hemos propuesto precisamente es hacer una compra corporativa, tanto de medicinas como de insumos médicos para las 101 unidades médicas del IES, a través de un proceso transparente, como le he mencionado, me parece, en anteriores oportunidades, a través de Naciones Unidas. Existe una oficina de Naciones Unidas, UNOPS, que es la oficina de Naciones Unidas que maneja proyectos, a través de la cual estamos en un proceso de análisis de cuáles medicinas son las que podemos comprar a nivel corporativo, como digo, para todas las unidades médicas, de tal manera que cumplimos cumplimos 4 objetivos de un solo tiro al hacerlo a través de Naciones Unidas. ¿Cuáles son estos objetivos? 1, eliminar la corrupción, porque usted evita que las personas porque las unidades médicas del IES son autónomas. Entonces, cada unidad médica del IES puede hacer sus propias compras públicas. Entonces, lo que hacen cada uno es hace su proceso de compras independientemente de los demás. Entonces, por un lado, usted no está optimizando costos porque no está haciendo economías de escala porque está comprando una unidad médica por aquí, la otra puede estar comprando la misma medicina y cada uno
compra su valor diferente. Estamos todos llenándonos de paracetamol y es lo único que encuentran los pacientes cuando llegan al IES.
Exactamente. Entonces, el tema es optimizar desde todos los puntos de vista. Entonces, el primero es evitamos la corrupción, como digo, porque usted evita que cada unidad médica adjudique a dedo de acuerdo a sus intereses, ¿no es cierto?, los procesos de compra. Entonces, al hacer una compra internacional con una subasta internacional, estamos eliminando esa corrupción, estamos haciendo el tema de la compra de una manera transparente desde ese punto de vista, el tema de transparencia. Por otro lado, estamos haciendo compras corporativas de tal manera que al hacer compras por volumen, estamos optimizando precios y estamos obteniendo además los mejores precios porque estamos haciendo una subasta internacional. Cabe notar que en esta subasta internacional también pueden participar compañías locales.
¿No? ¿Para cuándo?
No es que se está excluyendo. Ese es el tema. Déjeme terminar los 4 puntos. Primero, el tema de corrupción, el tema de precios. Uh-huh. Optimizamos de precios y tenemos ahorro de precios del orden de alrededor de al menos un 25%, al menos de ahí para arriba. Luego tenemos el tema de calidad, ¿verdad? Tenemos muchos problemas también en compras de calidad de medicinas a través de Naciones Unidas. Obviamente vamos a garantizar que la medicina sea de la mejor calidad, ¿verdad? Y el tema del abastecimiento, obviamente, al hacer compra cooperativa vamos a mejorar sustancialmente el abastecimiento. Entonces, estamos en ese proceso. Lamentablemente, en las reuniones que hemos tenido ya varias con Naciones Unidas, el proceso no es rápido. El proceso va a tomar algunos meses y no vamos a poder hacer todas las medicinas al mismo tiempo. Entonces, las medicinas que se compran con catálogo, vamos a tener que seguir comprando por catálogo y los resultados de esto se van a ir viendo en unos 6 meses y de ahí en adelante, los próximos años, van a tener ya los beneficios de esta nueva, de este nuevo sistema de compras públicas, ¿verdad? Entonces, como digo, lo que queremos en esta administración es que esto se institucionalice. Es decir, independientemente de quiénes sean los miembros que estén sentados en el Consejo Directivo, e independientemente de quién sea el director general, que esto sea una política institucional en la que se hagan las compras de manera transparente, internacional, ahorrando costos y con buena calidad.
Esto es lo que todos los afiliados aspiran y aspiramos por el bien de la seguridad social y por el bien de los pacientes que están ahora mismo en algunos casos en los exteriores de las unidades médicas. Pero qué decirles a ellos si es que esto va a tomar 6 meses, ¿cuál es la solución de corto plazo que se va a dar? Porque no pueden esperar, las enfermedades tampoco pueden esperar.
Sí, lamentablemente esto va a ser así. Nosotros teníamos la esperanza de que el proceso sea muchísimo más rápido, parece que no va a ser así. Sin embargo, vamos a tener que seguir a lo largo del año, durante el presupuesto de este año, ejecutando el presupuesto, como le digo, comprando las medicinas que sean por catálogo, a través de catálogo, y mientras tanto seguir avanzando en este proceso. Y una vez que este proceso ya empiece, pues la solución va a ser muchísimo más rápida y vamos a empezar a ver los resultados de aquí a 6 meses en adelante, para los próximos al menos 2 años, y así podemos ir renovando los procesos.
Y le insisto en esto porque, y bueno, ahora les toca a ustedes, y pues no pueden necesariamente ser los directamente responsables de lo que ocurre hoy, pero hoy están a cargo de este monstruo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales, el abastecimiento de medicinas y tal. Y le insisto en esto porque este tipo de discurso este tipo de intervenciones respecto del abastecimiento, de los procesos, de la transparencia. Lo hemos escuchado por decenas de ocasiones y los pacientes siguen con estas faltas. Ayer veíamos en una nota que yo mismo la había registrado, pacientes que no pueden operarse porque dicen, bueno, no hay la prótesis, no lo podemos hacer y punto, y tiene que quedarse en silla de ruedas hasta que le podamos dar una cita. Hay pacientes que no tienen el medicamento, que no pueden acceder a los insumos básicos para colocarse un medicamento que eventualmente sí hay. ¿Qué decirles a ellos?
Sí, lamentablemente, como usted sabe, Fausto, para ejecutar las cosas se necesita un director general y un consejo directivo que trabajen en equipo y que no tengan otros intereses. Entonces, cuando la gente no tiene esos intereses, también se pierde tiempo y es difícil ejecutar.
Y exigir a las autoridades actuales,
usted necesita
actual...
dos de tres votos en el consejo directivo para estar de acuerdo para hacer las cosas. Si usted no tiene esos dos de tres votos y tiene un voto y está en contra, entonces no puede hacer nada. Entonces, ahí se pierde el tiempo. Entonces, eso es un tema importante a saber, que en esta administración estamos trabajando en equipo. Entonces, estamos ganando el tiempo.
Richard
que se
Gómez o sea, ¿los tres están de acuerdo?
En la mayoría de cosas estamos de acuerdo.
¿En qué están en desacuerdo?
En las cosas técnicas estamos de acuerdo. En las cosas técnicas estamos de acuerdo. Por ejemplo, esto de la compra de medicinas, no puede ser que alguien esté en desacuerdo porque todo es ganar, ganar, ganar. Entonces no entiendo por qué alguien podría estar en desacuerdo. Así que, pero la idea es tomar la decisión de hacerlo, porque una cosa es que se plantee y los otros no tengan voluntad de hacerlo, y otra cosa es que se plantee y sí tengan la voluntad de hacerlo, y entonces lo hacemos. Entonces más vale empezar tarde que nunca empezar, porque si no empezamos ahora, aunque el proceso tome tiempo, si no empieza ahora, pues se seguirá postergando y nunca empieza, y nunca va a empezar a ver los resultados. Así que algún momento tenemos que empezar, y hemos empezado ahora. Entonces lo estamos haciendo, hay la voluntad política de hacerlo y la conciencia de saber que existe este problema y que esta es la mejor forma de solucionarlo. Independientemente de eso, la UNOPS también va a dejar capacidad instalada, es decir, va a capacitar a la gente del IES para que no dependamos necesariamente siempre de la UNOPS, sino que la gente en el IES también empiece a implementar este tipo de prácticas que se utilizan ya a nivel de, digamos, con estándares internacionales.
Para que todo esto pueda llegar a buen puerto, necesitamos autoridades que tomen decisiones. ¿Saben al menos por dónde comenzar a jalar ese hilo para detectar a estas mafias? Y me refiero a esto porque muchos de los médicos, trabajadores adentro del Seguro Social tienen perfectamente identificados, dicen a quiénes son integrantes de tales o cuales mafias. Evidentemente no se atreven a denunciarlos por el riesgo que corren. Si autoridades de más alto rango lo corren teniendo seguridad, mucho más inseguros se sienten ellos, pero ¿saben al menos por dónde comenzar?
Sí, sí tenemos indicios de ya saber por dónde comenzar. Lamentablemente este es un tema de años, ¿no? Es un tema de años y es un tema hasta riesgoso. Y el otro problema que tenemos es que independientemente de que usted identifique quiénes son las personas, el otro tema es que tenemos el IES y el sector público es cómo votar a la gente. Usted vota a la gente, ¿no es cierto? Remueve a la gente y al siguiente día tiene una acción de protección y al siguiente día tiene un juez corrupto de cualquier parte que le está sacando la sentencia a favor de la persona, y lo que hace es, y el señor IES, usted tiene que, por se demoran a veces 2 o 3 años o a veces más, ¿no es cierto? Y lo que nos dispone todo, es, oiga, usted le tiene que devolver su puesto, le tiene que reintegrar a la persona al cargo que tenía y además le tiene que pagar todos los sueldos que dejó de recibir desde que usted le destituyó hasta que ahora le está recibiendo otra vez. Entonces sale carísimo para el IES. Gracias a Dios existe ahora, recientemente, entiendo que es muy reciente este tema del tribunal.
La Corte Constitucional.
La Corte Constitucional que sacó ya una sentencia en el sentido de que todos estos temas de conflictos laborales tienen que ventilarse en el tribunal.
Y para eso hablar también más adelante las judicaturas especializadas.
Basta con esta sentencia que salió, ya el IES ha empezado a ganar estas demandas de inconstitucionalidad y obviamente esto va a hacer que las personas que tienen este negocito de mandarnos al IES se frenen de poner estas demandas porque les va a salir bastante caro con los abogados, ¿no? Porque este proceso ya en este tribunal va a ser muchísimo más largo. Entonces,
¿y usted se refiere a esta gente como quienes deben? ¿A quienes deban salir como parte de estas mafias?
Claro, por supuesto, muchas, no todas, pero tenemos el problema de que no, aunque usted identifique las mafias, sáqueles. ¿Cómo les saca? Después al otro día viene y le demandan y tiene un corrupto sentado con una sentencia de un juez corrupto que encima de eso tiene que devolverle el puesto y tiene que pagarle todos los sueldos del tiempo que no trabajó desde que usted le votó. O sea, esto es inconcebible, inconcebible. Entonces, estamos contentos ahora por esta sentencia que salió, que nos está ayudando, y de hecho, a raíz de esa sentencia, hemos ganado ya algunas demandas. El IES ha empezado a ganar ya demandas, lo cual ya empieza a cambiar las cosas, porque quiere decir que usted ya va a poder, como IES, empezar a remover las personas que necesita remover, o porque no trabajan y son ineficientes, o porque son corruptas, y hay que sacarles. Entonces, ahorita tenemos el problema de que si identificamos a la gente que es corrupta, no le podemos sacar. porque resulta que después tenemos que contratarlo otra vez y nos sale carísimo. Esto es inconcebible. Entonces las cosas están empezando a cambiar en ese sentido.
Y esperamos sin duda que cambie. Cierro la entrevista, no sin antes preguntarle al economista María Los Ángeles Rodríguez sobre la posición dentro del Consejo Directivo. Se ha informado ya desde hace algunos días que hay la intención respecto de esta irregular, cuestionada venta del Hotel Quito de recuperar, de echar atrás este proceso cuestionado de venta y eventualmente recuperar el Hotel Quito. ¿Usted también está en esa línea?
Sí, nosotros estamos en la línea de investigar cómo fue el proceso, de venta, cómo fue el precio de venta. El área jurídica del IES está en ese proceso. Sin embargo, esto hay que trabajarlo con el BIES, porque como usted sabe, quien hizo la venta directamente fue el BIES, porque el IES le pasó las acciones de la empresa, le transfirió la propiedad de las acciones de la empresa Quito Lindo, de la cual el IES era el único accionista, digamos, le pasó al BIES, ¿verdad? Y le pasó también, el IES le había transferido a esta empresa Quito Lindo la propiedad de lo Quito, de la construcción de todos los activos del Hotel Quito, le había transferido el IES a la empresa Quito Lindo.
¿El objetivo es revertir la venta?
Sí, bueno, depende si es que legalmente eso es viable o no. Lo que sí le quiero decir es que nosotros hemos revisado que existe un examen de contraloría al proceso, y ese examen de contraloría no indica indicios de responsabilidad. Eso es un problema y eso complica las cosas. Lo que sí debo decir es que este examen especial de contraloría es firmado nada más y nada menos que por Carlos Polit Fayoni. Entonces, eso nos hace pensar. Exactamente. Entonces, eso ya es un problema. O sea, primero, ese examen de contraloría no tiene ningún cuestionamiento, no establece ningún cuestionamiento. Lo único que dice es que una pequeña cosa que llama la atención y recomienda cómo hacer los procesos para el futuro, pero no tiene ningún indicio de responsabilidad. Y eso es un examen de contraloría. Entonces, eso complica. Por si usted ya tiene un examen de contraloría y no dice nada, pues entonces está un poco complicada la cosa. Entonces, nosotros estamos esperando que Fiscalía, porque Fiscalía nos ha pedido al IES que le mandemos información. Entonces, nosotros la información que hemos tenido le hemos mandado ya a Fiscalía, ¿sí? Y le hemos dicho, el que más información tiene esto es el BIES, porque el BIES es el dueño, fue el dueño del Hotel Quito y fue el que vendió, el que hizo la transacción. Entonces, nosotros estamos esperando que Fiscalía nos dé la información para nosotros tener exactamente, porque hay una denuncia o una demanda en Fiscalía. Entiendo que algunos de los colectivos de Quito, ¿verdad?, que hicieron una denuncia en Fiscalía. Fiscalía nos está pidiendo información, nosotros hemos entregado esa información y estamos esperando que Fiscalía nos dé la información para conocer exactamente cuál es esta denuncia. Pero como le digo, está el tema de Contraloría firmado por Carlos Polit, está la información de Fiscalía que nos ha pedido a nosotros, que ya la hemos entregado, y por el otro lado sabemos que también la pelotita está en cancha del Instituto Metropolitano de Patrimonio, que le han pedido que tiene que actualizar la ficha patrimonial. Entonces la cancha está también en el caso del municipio, pero sabemos que hay unas medidas cautelares que han puesto también estos colectivos en donde impiden que el municipio dé ningún permiso de avanzar con ninguna construcción hasta que no aclare y
para que se frene la construcción del proyecto inmobiliario.
Entonces, sí, nosotros estamos a favor de investigar todo esto, y en el caso de que legalmente, desde el punto de vista jurídico, haya cómo solucionar la cosa, ya sea a través de una reversión o cual fuera el camino que podamos hacer a través de Fiscalía, si es que Fiscalía llega a determinar que existe alguna responsabilidad penal, pues tendremos que seguir el camino que nos dicte Fiscalía y desde ahí movernos.
Seremos pendientes y haremos evidentemente seguimiento a todo lo que tenga que ver con la seguridad social. María Los Ángeles, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted, Paz, encantada como siempre.
Ha sido María de Los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES, hablando sobre algunos problemas por los que atraviesa la seguridad social, el tema de los hospitales, del cambio de autoridades, de gerentes, y también la situación del Hotel Quito, esta venta cuestionada sobre la cual se ha iniciado ya una investigación por parte de la Fiscalía, y hay algunos colectivos detrás de poder lograr eventualmente la reversión de esta venta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.